En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien. Probaste fortuna en 1996.
Las 12:43, hora menos en Canarias. Acaba de llegar del Estadio de San Denis José Luis Gil. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Pues has vivido un momento histórico, ¿eh?
Sí, sí, eso ya me lo quedo. Mira, era una de las cosas que le pedía a los Juegos.
Fíjate que ayer
el mundo hiciera su magia.
Ayer te dije, ¿eh? Le falta el atletismo, ya sé que queda una semana. Le queda el momentazo y el protagonista.
Ya tenemos el momentazo.
Iba a ser él y ha sido él.
Oye, pero es que quiero volver a verlo, porque el salto en el que bate el récord olímpico, donde hace 6'10...
Para mí es más alto.
Es mejor que el que bate el récord del mundo. Porque de ese salto sale una infografía que pasa 19 centímetros por encima del listón.
Si
es decir,
29,
es un salto,
¿no?,
de 6'29. Ah, pues de momento, ya que él no me lo ha dicho, habrá que convenir que el límite de Mondo Duplantis está en el 6'29.
Pero me mola lo que te ha dicho, ¿eh? Dice, bueno, ya lo de siempre, tengo que disfrutar este tal, pero te dice, el límite, ¿y por qué tengo que ponerme un límite? ¿O por qué tengo que decir, puedo llegar a 6'35? O sea, el tío está pensando en...
No, ¿sabes? Es que hoy he visto que, según la inteligencia artificial, que no deja de ser la inteligencia artificial, Duplantis podría llegar a 6'50.
Joder, espera, que se lo voy a preguntar a Chemita, al que le hemos interrumpido las vacaciones. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Tú no interrumpes nada, hombre. Para hablar de estas cosas, por supuesto que hay tiempo y qué locura. 6'50, que cosa han pasado un poquito, ¿eh? Lo de la inteligencia artificial, a día de hoy, me parece mucho, ¿eh? Ya me parece mucho 6'25, porque acordaos hace años cuando estaba el gran Reiger a Buca, que se hablaban de los 6 metros como un límite humano, y fijaos ahora, no ha pasado muchos años, pero bueno, yo creo que este récord, el noveno que consigue Duplantis, es una auténtica salvajada del momento. Yo creo que es ahora mismo el rey, lo que faltaba, ¿no?, a estos Juegos para darle ese toquecito, y me parece algo maravilloso.
Es que estamos hablando además de una modalidad que siempre ha estado marcada por grandísimos y históricos atletas, ¿no? Estamos hablando de Elena Gisimayeva, por ejemplo, o de por supuesto Sergei Buca, y ahora este chico sueco que está dispuesto a romper todos los registros. Pero has dicho, ¿cuántos récords del mundo, Chema? ¿8?
9 récords del mundo. Mira, empezó con 6'17, pero para que te hagas una idea, para hacer a los oyentes que de dónde viene el amigo Duplantis, con 7 años ya saltaba 3 metros, con 9 años ya saltó 4, y a los 13 años saltaba 5 metros. O sea, estamos hablando de saltos con 13 años de un deportista ya de alto nivel. Ha conseguido 9 títulos consecutivos.
O sea, es que en su casa su padre lo puso a saltar pérdiga, que eso no se le ocurre a nadie, desde que era un niño, sí, niño.
Pero que te está diciendo, Chema, que con 13 años hacía algo, sí, que no muchos españoles hacen hoy en día.
No, pero te lo estoy diciendo también porque es que esto lo hace desde que era niño. Es que,
sí, pero esto salta también porque el padre era pertiguista, o sea, que era americano y ya saltó 5'80, y claro, a mí, igual que me gusta ver a mis hijos cuando corren, ¿no?, pues yo creo que el padre también lo de la pértiga lo llevaba en la sangre, y su hijo pues jugaría un poquito con la pértiga, y yo creo que es la gran diferencia, ¿no? Duplantis es alguien que tiene una pértiga pegada, era ser un hombre a una pértiga pegada. Entonces yo creo que es alguien que ha vivido, reúne todas las condiciones físicas, técnicas, y sobre todo es un atleta súper rápido, es capaz de entrar a 10 metros por segundo, y es algo que le hace diferente al resto. Cuanto más rápido entres con esa técnica, es capaz de poder utilizar técnicas, pértigas más duras, y por eso es capaz de hacer esos saltos. Pero le viene de familia, por parte de padre, también la madre ha sido atleta, así que yo creo que eso sí que ha jugado un poco para poder desarrollar toda esa carrera. Un talento de 24 años, tampoco lo olvidemos, que estamos hablando...
Claro, es que eso es lo que te iba a decir, claro. La vida de un saltador de pértiga se puede prolongar,
teóricamente,
en el caso de Duplantis,
teóricamente, Joseba, la
7,
madurez,
8, 9 años.
Final de la veintena, inicios de la treintena.
Claro.
Se supone.
Sí,
aquí estamos hablando de un talento que está fuera de concurso.
Yo, fíjate, decía 6.50, o sea, yo estoy convencido que irá, pues, poco a poco, porque yo creo que eso se convierte en su propia motivación y lo que le inspirará a seguir entrenando cada día, ¿no? Ir limando centímetro a centímetro. Si ya hemos visto que el salto podía estar en torno a 6.29, yo creo que debemos ir con prudencia. Siempre tendemos a buscar límites, ¿no? Pero bueno, en este caso, los 6.25 a mí me sigue pareciendo una auténtica barbaridad. No sé si alguno de vosotros habéis tenido la oportunidad de coger una pértiga e intentar hacer una carrera con la pértiga. Es una cosa complicadísima, requiere mucha técnica, mucho aprendizaje, y yo espero que, bueno, que después de Duplantis haya más gente que se aficione, porque desde luego es una especialidad increíble, muy compleja, para mí la más compleja de todo el calendario del atletismo, y por eso lo que ha hecho este Duplantis, que ya, Joseba, aquí llevamos años contando, ¿no? Que
sí, 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 sí.
Es una máquina, no sé cómo decir, iba a decir el puto amo, pero no sé, es algo. Alguien extraordinario que está por encima del resto, y aunque solo haya conseguido una medalla, que no es como otras disciplinas, como natación, que puede conseguir pero 3, 4, pero para mí es el auténtico rey, y lo que ha hecho, pues ese récord, que pues al final los campeonatos, cuando tienen este récord, pues los hace todavía más espectaculares. Y otra cosa súper importante, cómo conecta con la gente. 80.000 personas. Estaba la Vileni, en otras ligas no se da, que estaba, no olvidemos que es francés, apoyándole ahí en el salto. Estaba también Galfione, que fue el primer francés que superó los 6 metros, y estaban allí, y se ha creado, a mí me ha llamado gente que ha estado en el estadio, una atmósfera increíble, que ha sido algo maravilloso de poder estar ahí y vivirlo, este gran salto de Duplantis, que por supuesto yo estoy convencido que nos va a deparar más alegría, más récords, y eso, con 24 años, 9 récords, 9 títulos y todo lo que tiene por delante, una auténtica salvajada.
Tú has, encima, tú has estado allí, José, y tú nos puedes describir cómo ha sido el ambiente.
Es espectacular, o sea, lleno todo. Fíjate que las sesiones matinales, una sesión matinal como la de hoy, que eran repescas y primeras series de 400, el estadio absolutamente lleno. Y a cada francés que salía a pista, a la gente animando, coreando, se vive atmósfera auténtica de pasión por el atletismo. Solo yo lo compararía con Londres 12, con lo que se vivía en el estadio de Londres 2012.
Por Mo Farah y todo.
Pero bien, con ligera superioridad para el Stade de France.
Pero es que encima estamos hablando de alguien que cae bien. Y es verdad que estamos en un momento del atletismo en el que los velocistas no son los protagonistas.
La sombra de Bol.
Claro, todo el tema. Entonces dices, ¿con quién puedes comparar o quién rivaliza con Duplantis? Quizá un Ingebrigtsen muy tal, pero es que encima cae mal Ingebrigtsen, con lo cual, esta es la verdadera estrella, mira, la verdadera cara, la
Angelito,
sonrisa.
Mírame. Yo soy, como diría Lama, viudita de Bol, y me he tenido que refugiar en Duplantis.
Claro. De todas formas, en este mundo tan mercantilista y en el que estamos hablando de las grandes estrellas en el mundo del deporte y tal, es muy de alabar que un chico como Duplantis haya querido batir el récord del mundo en los Juegos Olímpicos.
Y no con un cheque, que claro, es lo que estás diciendo.
Porque esto, si tú te lo reservas para la Diamond League, por ejemplo,
checazo,
te reporta unos beneficios económicos extraordinarios. Y en cambio, en este caso, es más el simbolismo de haber dicho, yo bato el récord del mundo de salto con pértiga en unos Juegos Olímpicos.
Que yo creo eso también paga, Joseba. Eso también paga porque eso, la imagen mundial, el tal. O sea, yo creo que no es dinero material, pero...
No, yo es que creo que no te estás preocupando cuando estás saltando en el dinero que puedes ganar. Bueno, o sea, yo creo que cualquier deportista, yo creo que no, ¿eh? O sea, no se te pasa por la cabeza. Tú lo que
pregúntaselo a Bolt.
Bueno, yo ahí discrepo porque creo que al final cada deportista lo que busca es ganar. Y luego cuando terminas de correr, de ganar, de hacer la marca, pues ya sí que vas a revisar los contratos y dices, ostras, pues esto tenía por ganar. Otra cosa es que vayas a una competición y que sí que sepas que clates el récord. A lo mejor eso supone una pequeña motivación extra, ¿no? Pero te digo, en los Juegos Olímpicos, lo que prima es la victoria, y yo creo que no hay nadie que se ponga a pensar, o bueno, sí, alguno habrá, pero que no es el objetivo. Yo creo que al final, muchos deportistas, ya lo habéis preguntado aquí, por encima de todo ponen lo olímpico por encima de dinero, de otras competiciones, sí, y creo que es lo que hace diferente. Estabais hablando antes de qué diferencia. Yo creo que la importancia que le den las diferentes federaciones y organismos, o sea, está claro que si tú pones un campeonato de Europa un mes antes de los Juegos, no pueden estar los mejores. Al final, si tú das prioridad a los Juegos, los mejores estarían en los Juegos y cambiarías de fecha ese campeonato de fútbol. Por eso a lo mejor no están, ¿no? Pero yo sí que creo, como decía Gonzalo, que al final te vas enganchando y al final no deja de ser deporte, nos gusta a todos, y cuando vemos a españoles pelear por cualquier cosa, pues queremos ver que ganen y consigan medallas. Pero es una cuestión más de cultura, yo creo que nos falta también, y sobre todo de calendarios, que no se puede dar todas las... que estén todos los mejores en todas las citas durante todo el año.
Te decía Gonzalo, lo de Bolt, porque... si os acordáis, cuando él ganaba sobrado, que no se ha parecido en absolutamente nada a lo que han sido los 100 metros de estos juegos, cuando ganaba con bastante ventaja sobre los demás, por lo menos daba la sensación de que esos tres últimos metros se dejaba ir. Y eso tenía, eso tenía toda la intención de volver a tener la posibilidad de batir la marca que estaba haciendo.
Yo creo que al final es una manera de correr. Demostraban lo que hacían. Hacían 70, 80 metros y luego que te dejas, y estamos hablando de una décima, a veces que es muy poco lo que pierdes, porque realmente vas muy rápido y simplemente es la sensación de que te relajas. Pero sí que es verdad, como esa superioridad que quieres demostrar al resto de tus rivales, que hemos visto hace poco en una competición de jóvenes, lo que le ha llevado a lo que le pasó al corredor que iba primero, ¿no?, en el 200, que perdió absolutamente todo, ¿no? Pero yo creo que forma parte un poco también de, no del carácter del velocista, pero que sí que le gusta mostrar esa superioridad, si yo soy el más rápido, y aunque me dejo ir, pero yo no creo que fuera por dejarse de conseguir, por conseguir algo más de dinero, yo creo que no, ¿eh? O sea, que es una cuestión simplemente de decir, oye, me relajo, me dejo aquí.
Bueno, a lo mejor no es solo eso, sino que eso lo puedes sumar a que puedes tener la posibilidad de seguir batiendo récords mundiales.
Claro, que no.
Pero que Duplantis el año que viene lo bates otra vez.
Que Duplantis los bate centímetro a centímetro y no le pone 5 centímetros más de repente. No va a poner un 6.30 la próxima vez, pondrá 6.26, claro. Evidentemente, claro, y eso lo hace
punto
bien.
No es.
Claro, estaría bueno. Chemita, te dejo que sigas disfrutando de las vacaciones. Un abrazo fuerte para toda la gente por ahí, por Lanzarote. Que vaya bien.
Un abrazo. Aquí os sigo escuchando.
Muy bien, gracias. Hasta pronto.
Abrazo.
De todas formas, en el deporte lo que se está produciendo es que antes aparecía gente, pues que decías que eran rara avis, y este tío, ¿de dónde ha salido? Si no ha tenido nada que ver con el deporte que está practicando y se ha convertido en estrella mundial. Ahora ya son ya productos.
Laboratorios.
Laboratorios, productos que se han ido gestando desde el nacimiento. Hablamos de Duplantis, hablamos de Ingebrigtsen, pero no solo en el mundo del atletismo, sino en un montón de deportes, ¿no? Las grandes estrellas ahora mismo ya están marcadas. Leo Marchand, el nadador, los padres nadadores olímpicos, desde pequeño lo fueron haciendo, ta, 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 y han ido utilizando todas las nuevas tecnologías.
Pero al final, Joseba, el talento lo has de tener.
Ah, bueno, claro.
Pero si empiezas muy, muy, muy pronto, tienes la capacidad de estar tan familiarizado con ese deporte. Eso, como decía Chema, Duplantis lleva la pérdida debajo del brazo.
Y John Rand lleva el palo de gol desde que nació en Barrica, porque su padre era un gran aficionado y lo fue haciendo. Pues, o sea,
tendrás más posibilidades, pero en el mundo somos muchos seres humanos, macho, y eso lo hace uno.
Sí, claro, sí, también. Uno. Os pongo un ejemplo.
Con esto no estoy restando mérito a lo que hacen, claro, ni mucho menos, todo lo contrario.
Os pongo un ejemplo de una chica que ha triunfado hoy en vóley playa, Tania Moreno y Daniela Álvarez, nuestras chicas jovencitas.
Foto, ese es tu cometido, la vóley playa.
Pues,
sí, hijo, sí, Angelito.
No, se meten todo y te joroba la vóley playa.
No, maestro, aprendiz de maestro de todo, aprendiz de.
No, no, al revés, aprendiz de mucho, maestro de
nada. No te lo voy a pisar, solo voy a decir que Tania Moreno es hija de Olga Matveva, que era una grandísima jugadora de vóley playa rusa nacionalizada española, y que desgateaba en la arena mientras su madre jugaba. O sea, cogía antes el balón de vóley playa que cualquier otro juguete. Pues bueno, pues al final ha sido jugadora de vóley playa.
Vale. Qué bonito. Foto, qué bien están las parejas del vóley playa, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que hemos pasado una mañana en el vóley playa tremenda. Pues nos hemos puesto morenos, hay un ambientazo, es una de las sedes donde hay más ambiente, es una estampa preciosa, porque
ha ido Djokovic hoy, playa. ¿No?
¿Ha ido Djokovic a ver los españoles, no? A lo mejor
no,
a ver otro partido.
No, digo, no sé qué partido ha ido a ver, pero creo que ha colgado unas imágenes.
¿Había algún serbio jugando, Angelito? No había.
Pues viendo un partido boleto.
Bueno, yo los partidos de los dos españoles no lo he visto.
Al que vi ayer, por la noche eso de que vas al hotel y pones la tele y como están todo el rato dando juegos, estaban dando esgrima y el que estaba era Lewis Hamilton en la competición de esgrima ayer.
Pero vamos, no me extrañaría, Gonzalo, porque es una sede donde todo el mundo se hace fotos, o sea, es que...
Sí, es la más icónica de los juegos.
Es la foto de los juegos.
Claro.
Hacerte una foto a los pies de la Torre Eiffel con una... campo de vóley playa, o sea, único. Solo se le puede ocurrir a los franceses.
Sí, no, y el primero que se lo ha hecho es tú, para postular en Instagram. O sea, que no digas que todo el mundo se la hace. Tú el primero.
No,
por supuesto, primero que me el burro delante para que no se espante. ¿Algún problema tienes con esa foto?
¿Qué pasa?
Te la voy a estampar mañana en la cabeza.
No se la puede hacer, bueno. Angelito, ese foto. ¿O qué?
Es que de verdad, macho, vaya tela, en serio.
Marcando, con el polito ajustadito, lo que le gusta.
Yo hago fotos ahí, tú haces otras cosas. Bueno, lo que te decía, Joseba, no nos vayamos del carril. que han ganado Adrián Gavira y Pablo Herrera.
Bueno, vaya cracks de polacos. Estos, qué pareja, sí, sí. Qué pareja.
Bueno, Pablo Herrera, 6 Juegos Olímpicos. Sí, sí, o sea, sí, ahí sí, es sí. Nada, son sus últimos Juegos. Ojalá de corazón, de verdad, porque mira que le hemos entrevistado a veces en los Juegos.
Además, y... es que recuerdo que cuando llegó la expedición de española, lo recibimos en el aeropuerto y hablé personalmente yo con él, lo entrevisté, y se emocionaba diciendo que estos Juegos le hacían especial ilusión porque estaba con sus hijos. Y era la primera vez que le iban a ver sus hijos en directo a jugar en unos Juegos Olímpicos. Y que por eso tenía un simbolismo muy especial. Pues mira por dónde.
Es la primera vez que, bueno, desde la plata de Atenas, pero no era con Adrián, pero es la primera vez que se meten en cuarto los dos juntos, ¿no? Y por eso estaban, sobre todo, muy contentos. Y bueno, a ver ahora los noruegos, que van a ser los siguientes en cuartos.
Estos
y sobre
son duros,
todo,
esos
son complicados, sí. Y sobre todo, la gran sensación, Daniela Álvarez, Tania Moreno, esta pareja jovencísima, que como decía Angelito, están debutando en estos Juegos Olímpicos. Fíjate que han empezado mal porque han perdido el primer set contra las holandesas, que eran muy buenas, por cierto, Stan y Sean, y luego han remontado. Han ganado el segundo set y luego 15-13 el tercero. Y nada, bueno, ahora se van a medir a las canadienses, que no sé si son buenas o malas, Angelito. Han ganado a las americanas.
Malas pues no
muy, muy buenas también, porque entre otras cosas han eliminado a las americanas, que son las número 2 del mundo. O sea, que son pues... buenas, pero creo que son, para mí, más ganables que los noruegos. O sea, le doy alguna opción más a Daniela y a Tania que a Adrián y a Pablo, aunque ojalá ganen los dos, claro.
Bueno, pues en momentos duros del partido hoy, no se han venido ni mucho menos abajo, y con esa poca experiencia en unos Juegos Olímpicos, o sea, que les podía haber pesado más, ahí han estado y han hecho historia para el vóley playa femenino, porque es la primera vez que llegan a cuartos de final. Así que, Joseba, ojalá tengamos alguna alegría importante, buena, en el vóley playa. Me alegraría mucho.
Ojalá, ojalá. Y luego dice Gonzalo Miro que solo sabes hablar de árbitros.
No, hombre, no. Sabemos de más cosas.
Pero él no sabe que tú sabes. Bueno, ahora lo estás descubriendo porque te está viendo ahí, ¿no? Y con la vela. No, y
yo mañana me pongo a hablar del Atlético de Madrid y te quito el puesto.
Esto, también, ¿eh?
Ha descubierto la Guardia Civil de la mujer de Enrique Negreira.
Eso lo van a comentar ahora Morris.
No, lo digo porque es que hoy ha sido tendencia en Twitter Fouto haciéndole esa pregunta a mucha gente.
Ah, sí.
No sabía que era tendencia que
está alejado del Twitter.
Fouto ha dimitido de los árbitros.
Mira,
afortunadamente está alejado del Twitter y centrado en los Juegos Olímpicos.
Mira, pero ya que me lo preguntas, Suankar, me alegra mucho que me lo preguntes porque tengo aquí el informe de la Guardia Civil. Y tengo que decirte que se confirman las dos cosas que dije desde el primer minuto. Lo primero, que el señor Negreira no tenía ningún poder de decisión en las designaciones arbitrales.
Pero sí habla de
y que ni subía ni bajaba árbitros.
Pero sí da, sí habla de una gran influencia, ¿eh?
No, te lo leo. Es más, Joseba, perdona, si lo tengo aquí, te lo voy a leer. Es más, hay un error de transcripción.
Allá vais.
Hay un error de transcripción en la Guardia Civil porque dicen pertenecía a la coordinación internacional. Es interterritorial. En el informe de la Guardia Civil que te estoy leyendo. Hay hasta un error, o sea, estoy corrigiendo hasta la Guardia Civil, que han puesto mal. En vez de coordinación interterritorial, que es una reunión de presidentes de árbitros de las territoriales, el presidente de Madrid, de Barcelona, de Valencia, han puesto internacional. O sea que influencia en designaciones arbitrales, cero patatero, y en ascensos de árbitros, cero patatero. Comunicaba los ascensos, decía, Joseba ha subido, Joseba, has bajado, pero no decidía. Eso es lo que pone el informe que tengo yo aquí que estoy leyendo. Lo que digan los relatadores, lo que digan los confidenciales, el click-by, a mí me la pela. Esto
oye,
foto, es
que
lo que yo estoy leyendo.
Oye, por favor.
¿Para qué me lo calentáis?
Bueno, volvemos a los juegos.
Si tú estás pensando en boli playa y mañana en hockey, ¿para qué me lo calentáis?
A foto. Mañana hockey a las 2 de la tarde.
Para rebajar
España,
el ambiente,
Países Bajos.
Para rebajar el ambiente te he enviado a Djokovic viendo el boli. Pero al parecer es de antes de ayer.
Sí, fue hace unos días. Que
hace dos días.
Vale, pero no era hoy.
No, es que yo le había visto, pero que la imagen es de antes de ayer, de antes de la final. Fouto, estoy leyendo el informe que publica El Mundo y dice que la influencia del vicepresidente en el seno del CTA
pero
se
si
vería
te estoy leyendo
reflejada...
yo el informe de la Guardia
no
Civil,
cortes,
Joseba,
no
del mundo.
No me cortes.
Sí, hay opiniones para todos los gustos.
Se vería reflejada también la figura de su hijo Javier Enríquez, eso sí, continúa siendo una incógnita. O sea, que la influencia del vicepresidente en el seno del CTA, eso es lo que dice el informe de la Guardia Civil, entrecomillado, Es decir, que la Guardia Civil reconoce que tenía influencia en el CTA.
Pero vamos a ver, directa. Te estoy diciendo que... Pero esa influencia de esto que está diciendo aquí... Pero si te estoy leyendo yo el informe, Joseba.
No,
ejercía,
yo,
funciones, ejercía funciones
que
relevantes...
Que sí, que esa es una parte que ya la has leído, no me leas otra vez.
Comunicar a los árbitros,
revisar... Pero la influencia.
Pero las dos decisiones importantes que yo
que
te
sí,
he dicho...
Que sí, que me leas la
para,
de la influencia.
Para corromper la competición, que es designar árbitros,
dale,
y subirlos y bajarlos...
Que me leas
no viene
la
ahí.
De la influencia.
Amigo Fonto, que eres mi amigo. ¿Y de dónde salen vamos los 3 millones estos?
Pero vamos a ver, que eso, eso se lo tendrás que preguntar al Barça y a Negreira,
claro,
Songar. Yo te estoy hablando que este señor ni subía ni bajaba árbitro ni designaba. Que
el Barcelona debería no denunciar eso. A Negreira por estafa.
Exactamente. Ha dicho Tomás Guas también en las redes... Que hay gente ahorradora, puede pasar
sí.
Eso, hombre.
Lo que yo me pregunto, Suancar, es qué hace el Real Madrid asociándose para hacer una Superliga con un club que ha pagado al vicepresidente de los
árbitros. De verdad,
Fouto. Esa
no,
es la pregunta que
yo
me hago.
Con lo bien que iba todo esto, ahora ya estamos otra vez
no, claro.
En fangaos ahí.
Esta,
en el
esto para los trompeteros y mamporreros del régimen.
Toma ya, ala, estupendo.
Ala, buenas noches a todos.
Ganga, Morris, ¿estáis por ahí?
Aquí estoy, Joseba. Con lo bien que iba todo y con lo
juego,
tranquilo que iba
todo,
Fouto.
Los
que esté tranquilo que yo no voy a hablar de esto, ahora. Que ahora vamos a ir con otras cosas porque...
Claro, que se quede Gonzalo, que tenéis que hablar
¿sí?
de la posibilidad de Julián Álvarez al Atleti, de los nuevos fichajes y de que hay muchas cositas, y de que Nico Williams no va a ir al Barça.
No tiene pinta, no tiene pinta, ni al PSG, parece que va a seguir un año más en el Atlético de Madrid. Ahora nos cuenta Pedro Morata
o sea,
y también...
De los juegos
Pellita.
Ya hemos acabado.
Sí, bueno, juegos, no porque hay una sorpresita final.
Pero no vais a... Creo que no hemos tocado...
¿Qué quieres hablar, Gonzalo?
Hombre, la confirmación de la lesión de Carolina Marín.
Sí, lo hemos dicho al principio. Sí, de...
No, pero que ya no es solo el cruzado, es el menisco externo
sí,
y interno.
Es la triada, ha puesto a la rodilla hecha una porquería, sí, sí. Pero lo lleva contando Angelito desde primero de la tarde, sí.
Sí,
bueno,
de hecho...
Era lo esperado, o sea que no ha sorprendido prácticamente a nadie.
No, lo que confirma es los peores temores,
sí,
primero
claro,
físicos...
Claro, eso está muy claro.
Primero físicos y luego de futuro, que no es el momento de hablarlo ni mucho menos y que ya hará lo que le dé la gana, pero yo veo imposible... Lo digo ya, yo, Ángel García, veo imposible que Carolina vuelva a pasar por la tortura que ha pasado para llegar a estos Juegos Olímpicos siendo competitiva. Pero ojalá me equivoque
pero
y sobre todo que ojalá
pues
sea
igual feliz. Afrontará el futuro de otra forma, que sin llegar al nivelazo este de ganar los Juegos Olímpicos, pues se
Carolina,
llegará jugando en otro nivel.
No sabe jugar a otro nivel. Carolina si juega,
hombre,
juega...
Pues sí va a tener que saber jugar a otro nivel porque ese nivel se acaba. Sea por las lesiones o sea porque la vida te va para adelante y al final esto se acaba.
Se irá a otra cosa.
Pues se irá a otra cosa o jugará a otra cosa o creará su escuela de badminton o se dedicará a dar charlas de motivación.
¿Y tú estás diciendo, Ángel, que ella podría llegar a retirarse de esta manera?
Ella dijo, eso sí que sé que es frase textual, sí. Le dijo a Fernando, lo pasa claro, la puedes interpretar de las dos formas. Ella le dijo, no es el tiempo verbal si era no me quiero o no me quería retirar así. Entonces claro, eso cambia mucho, porque una cosa es asumir, que ella ya lo había dicho, que van a ser sus últimos Juegos Olímpicos estos, y que detrás no hay nada, y decir no me quería ir así, lesionado en una pista de tenis, o no me quiero ir así que... Cuando me recupere voy a volver a intentarlo.
De todas formas, cuando tú vives una cosa de estas, y lo digo por experiencia, 48 horas después no eres capaz
totalmente
de decir absolutamente doctor. Nada de lo que te va a deparar.
Pues yo cuando he hablado con Carolina esa es la sensación
lo
que tengo.
Lo que quieres es que los médicos te digan ¿cuánto tarda en bajarse la inflamación de la rodilla? 2 semanas, vale. ¿Cuándo podemos operar? Dentro de 3, perfecto. ¿Qué día? Tal, haces el preoperatorio el 10 y el
lo
20 vas al quirófano.
Lo has bordado,
¿no?
De verdad,
es, que es, así.
Es en lo que está Carolina.
Si es que no puedes
más,
hacer más planes,
es más,
eso, ya está.
La habían dicho que era
tú,
mejor.
Yo, por saber.
Yo tengo 2 triadas.
No, verdad. Pero ¿cuánto tardas en recuperar eso?
Depende. ¿De la rodilla? Yo es que no la he recuperado nunca.
Ya, yo, pero digamos, poder que... andar,
hombre, para poder andar y tal, 7-8 meses, sí. Pero yo desde hace 30 años no he jugado al fútbol y era lo que más me gustaba en la vida, hace 35 años.
Que
no
para jugué. Que veas si tienes razón, a principio del día y antes de saber la gravedad completa de la lesión, la idea era operar a Carolina en septiembre, dejarla reposar ahora, que bajase la inflamación, que se calmase y operarla en septiembre. Y viendo que es tan grave, quieren operarla cuanto antes.
Claro,
o sea, hasta eso.
Por eso. Bueno, a mí era lo que más me gustaba hasta que tuve la oportunidad de compartir momentos de radio con Gonzalo Miró, que es otra de las de mis grandes pasiones.
Qué bonito.
Muchas gracias, Joseba.
Mira qué hora pone.
Es la
distancia.
La medalla de oro que yo podía ganar este verano. Entonces,
Has subido a tu podio olímpico.
Adiós, queridos, que nos vamos desde París. 1:06, 12:06 en Canarias. Os dejamos hasta la 1:30. Gracias a todos. Hasta mañana. Adiós.
Chao.
Adiós, Joseba. Ahora me quedo yo con Gonzalo y con más cosas. Sigue el partidazo.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
¡Te lo estamos contando!
¡Oro!
¡Oro!
¡Oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro!
¡Vaya festival!
¡Nos llevamos la medalla de oro en 49ers para España!
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico, cada triunfo de los nuestros.
¡Bandera de España, hermano! ¡María Pérez, medalla de plata!
¡Angelito!
¡Realizador, bombero!
Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
¡Qué medalla de bronce, chaval!
¡Medalla de bronce!
Siempre está en la puerta, y yo...
Ya lo tienes, que ya eres medallista olímpico. Cuéntame.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE, con Manolo Lama y los números uno del deporte, en directo desde París.
Plátano es, tiene potasio de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
Agárralo.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo,
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa verano loco.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca!
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Eres arcos en el cielo, eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con cuatro patrimonios de la humanidad.
Eres única, eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Bueno, pues aquí seguimos, es la 1 y 10, a puntito de ser la 1 y 11 aquí en el partidazo de COPE, y vamos a hablar de los dos grandes nombres del mercado de fichajes de hoy. Por un lado, Nico Williams, ya lo ha contado Pedro Morata a primera hora prácticamente de la mañana. Nico Williams va a seguir, salvo cambio o salvo alguna novedad espectacular que pueden ocurrir, ya saben que en el fútbol todo es posible, va a seguir en el Athletic Club de Bilbao. Y el otro gran nombre es Julián Álvarez, así que vamos con todo rápidamente. Pedro Morata, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
José Ángel Peña, Bilbao, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Isaac.
Víctor Navarro, Anápolis, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ahora vamos con todo el tema Nico Williams, pero antes, Pedro, el diario Le, la verdad que ha ido muy contundente con una información que sitúa a Julián Álvarez prácticamente en el Atlético de Madrid, pero tú ya me avisabas antes, ¿eh? Cuidado que el fichaje no está tan hecho y tan claro como parece. ¿Qué sabemos de esto, Pedro?
Bueno, las fuentes oficiales que ha consultado la cadena COPE en el Atlético de Madrid lo que nos indican es que está tratando el Atleti de hacer una operación a varias bandas y que hay que armonizar una partida de ajedrez donde entre el fair play financiero, donde entre las necesidades deportivas del entrenador, el sistema de juego, y luego, por otra parte, que haya ventas económicas para poder hacer lo que le gustaría hacer al Atlético de Madrid, que sería fichar a Gallagher, del cual ya tiene el acuerdo con el Chelsea y también con el futbolista, vender a Samu Omorodion por aproximadamente 43 millones de euros y entonces, en ese caso, tratar de llegar a un acuerdo para el fichaje de Julián Álvarez pagando una cantidad cercana a los 75 millones de euros. Pero claro, para eso, insisto, el Atlético de Madrid tiene obligatoriamente que vender a Samu Omorodion, porque la primera opción que tiene el Atleti es reforzar el centro del campo, ya lo contábamos ayer, la prioridad es Gallagher, 40 millones de euros, ya tiene el sí del futbolista. En el caso de que no se hubiese producido eso, la opción B era la de Javi Guerra, que es más barata, 25 millones de euros, pero cuando aparece en escena la posibilidad de la venta de Samu Omorodion, el Atlético de Madrid, por indicación de Simeone, intenta y gestiona la operación de Julián Álvarez. También hay que armonizar, y termino, las plazas de extracomunitario. Gallagher sí ocupa plaza de extracomunitario y Julián Álvarez no ocupa plaza de extracomunitario. El Atleti no se puede exceder en su fair play y va a tratar de hacer esa jugada de ajedrez que estoy diciendo. Vender a Samu Omorodion, fichar a Julián Álvarez y fichar a Gallagher. Si no le entra económicamente, opción B sería la de Javi Guerra, que vendría acompañado de un segundo centrocampista más barato y, como decíamos, de un perfil más táctico y fuerte.
La llave de todo esto, entiendo, la venta primero de Samu Omorodion. En caso de que se produzca, Gonzalo, ¿te convencen las operaciones?
Déjame que le pregunte a Pedro. ¿Sí? Pedro, ¿y no tiene que ir también en salidas para que todo eso encaje la salida de Joao Félix?
No, mira, Gonzalo, con la ampliación de capital que hizo el Atlético de Madrid de 70 millones de euros, me consta firmemente que el Atleti tenía un plan que era invertir 120 millones de euros aproximadamente en nuevas incorporaciones. Si sumas 32 de Sorloth, 34 de Lenormand, son 66. Luego sumarías los 40 de Gallagher, que sería la prioridad, ya serían 106. Y si ponemos un precio de 75 a Julián Álvarez, serían 181. Si restas, en el caso de que se produzca la venta de Samu Omorodion, que me parece flipante que paguen 43 millones de euros por él el Chelsea, estaríamos en torno a los 137 millones de euros. Es decir, estaría dentro de los cálculos y de las posibilidades económicas que el Atleti había sí, hecho, que no le cabe.
Pero te falta otro central también, ¿no?
Sí, pero también el Atleti tiene la posibilidad de hacer más salidas. Una de ellas precisamente es la que se puede producir, que tú decías, la de Joao Félix, que no está cerrada, que se pueda producir en el caso de que alguien, que es la prioridad que quiere el Atleti, pague 45 millones de euros por él como mínimo para que el futbolista salga. Por eso te decía, Gonzalo, que no está cerrado lo de Julián Álvarez. Es una intención que tiene el Atleti para tratar de cuadrar toda esta partida de ajedrez que yo te he puesto encima de la mesa.
Lo que entiendo, Gonzalo, que para que se cumpla todo lo que quiere hacer el Atlético de Madrid necesitan salidas. Primero la de Samu Omorodion para hacer estas dos operaciones y después, si quiere reforzar la defensa, pues tendrá que buscar que salga algún jugador más, que ya decía Pedro Morata hace unos días. La intención que tiene el Atleti es desprenderse de Joao Félix, pero vamos a ver si eso se puede hacer. ¿Te convence esta operación que hablábamos ahora, el traer a Julián Álvarez y Gallagher por el precio del que se está hablando?
Mira, a mí me lo preguntó Juanma, pues al principio del mercado, yo creo que fue más o menos cuando se empezaron a sonar los nombres tanto de Dobich como de Sorloth. Y yo lo que dije aquí, sentado allí...
Julián Álvarez, me acuerdo, sí señor.
Dije que a mí el que me ponía de verdad era Julián Álvarez. Sé que el Atlético de Madrid lleva preguntando por él desde el principio del mercado, ¿eh? Lo que pasa que el City no le ponía ni precio. No tenía ninguna intención a dejarle salir. Entiendo que después de la Copa América, pues a lo mejor el chico ha hablado con Guardiola, esto lo desconozco, pero entiendo que a lo mejor ya el City ha abierto la mano a que él salga porque él ha pedido salir, porque quiere jugar, evidentemente. Él se ve como una potencial estrella mundial y en el City pues no es el delantero titular, es una realidad. Y dentro de las opciones de salida, pues el Atlético de Madrid, que llevaba bastantes semanas ya preguntando por él, pues está colocado. a lo mejor, si esto llega a darse antes, no hubiera venido Sorloth. No lo sé, lo desconozco. Pero a priori, las intenciones de la dirección deportiva y del club, vamos, antes de verano, no era firmar dos delanteros. Firmar uno en el caso de que saliese Morata.
Morata, sí.
Ahora, si esta situación que dice Pedro, que está comentando Pedro, se da, vamos.
Y por el precio. No. ¿Eh? O sea, y por el precio.
Es que lo de Julián, que no es... lo de Julián Álvarez realmente surge porque yo creo que el Atleti no se espera que le puedan pagar 43 o 44 millones de euros por Samu Omorodion. Claro, es que es como si tú firmas a en el caso de que pudieran llegar a un acuerdo por 75 millones de euros por Julián Álvarez. Es como si tú firmas por 32 millones de euros a Julián Álvarez desprendiéndote de Samu Omorodion. Es una operación que se le presenta de mercado al Atlético de Madrid.
Sí, sí, es una oportunidad, sí, sí.
Hombre, desde luego es potenciar tu plantilla y
es darle un salto de calidad indudable.
Y mejorarla muchísimo. Sí, a ver, yo entiendo que la situación es complicada, ¿eh? Yo creo que el diario Le se ha tirado en plancha a la piscina. O sea, no porque no haya nada. Es verdad que yo creo que lo que cuenta Pedro es muy real, pero de ahí a que esté cerrado me parece un poquito precipitado. Entonces, bueno, yo entiendo que la gente se ilusione porque a mí me pasa. O sea, yo evidentemente ver esos fichajes, esos refuerzos y esas posibilidades, a pesar de que ya se vaya a empezar la liga dentro de muy poco, me ilusiona como aficionado del Atleti, pero yo todavía andaría con pies de plomo porque...
No, el Atleti no lo da por cerrado.
No, es una operación condicionada a muchas cosas, ¿eh?
Hay muchos peros, y no hay nada que esté cerrado, entonces...
Además, el Atleti no se puede exceder en su fair play. Es una cosa que tiene que cuadrar el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid hubo un tiempo que estaba excedido en su fair play, en el límite salarial que le da la Liga, y ahora mismo... tiene que encajar todas esas operaciones en el límite salarial máximo que le da la Liga. Por eso digo que hay unas posibilidades que puede hacer el Atleti, que es, llegado el caso, si es que de verdad se pone a tiro lo de Julián Álvarez y se vende a Samu, a lo mejor, en vez de firmar a Gallagher, firman a Javi Guerra, que es 15 millones de euros más barato. Por eso digo que es una partida que está todo condicionado y está todo hilado unas cosas con otras, y hay que terminar de mover las piezas mañana.
Sí, sí, son varias piezas, ¿eh? Y primero salidas, para que pueda haber llegadas, primero por lo que decía Pedro, dinero, margen salarial y posibilidad de fichar.
Es ilusionante.
Hombre, pero, muy ilusionante.
Pero es tremendamente ilusionante para la afición del Atlético de Madrid, pero es precipitado, ¿eh? O sea, que no...
Bueno, sí,
que
sí.
No que la gente no eche las campanas.
No piense que ya está hecho.
Sí, ya está hecho, porque no es así.
Depende de muchas cosas. Entre Gallagher y Javi Guerra, ¿tú apostarías por Gallagher, Gonzalo?
Yo apostaría por Gallagher teniendo en cuenta que Simeone es el entrenador. Y me explico. Yo creo que Gallagher es un jugador más hecho. No ya solo porque tenga unos años más, porque no deja de ser también un jugador joven, sino que creo que tiene más experiencia y ha ganado más personalidad en un equipo importante. Simeone tiende a llevar un tiempo en ganar confianza con los jugadores nuevos. Hay muchos que mentalmente son situaciones que no llevan bien, y yo creo que para eso se necesitan, para un rendimiento inmediato, creo que se necesita tener mucha fuerza mental. Y a mí me da la sensación que en este caso, aunque sea por una cosa de edad, ¿eh? A lo mejor Javi Guerra,
sí,
cuando tenga la edad de
sí,
Gallagher, sí, es infinitamente más fuerte mentalmente que él. Pero a día de hoy me da la sensación de que esa situación, ese acoplamiento que necesitas hacer para el Atlético de Madrid, lo llevaría mejor Gallagher que Javi Guerra. Por otro lado, no quiero que no pienses que me mojo, pero por otro lado siempre tengo esa duda de los jugadores británicos.
Sí, en España, ¿no? El rendimiento de nuestra liga. Sí, 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 sí.
Es verdad que con Trippier funcionó bien, pero no suelen darse esas circunstancias. Entonces, a veces caen en que a los dos años se quieren volver porque echan de menos
su tierra.
Entonces, bueno, eso yo entiendo que es lo que el Atlético de Madrid tiene que estudiar bien. Bueno,
además, el Atleti nos reconoce que en el caso de que ficharan a Javi Guerra y no a Gallagher, vendría un segundo centrocampista junto a Javi Guerra, junto a futbolista del Valencia, que sería un perfil más táctico y más, digamos, fuerte, defensivo, precisamente por esto que tú estás comentando. Y el Atleti nos reconoce, yo desconozco quién es este tercer centrocampista, el Atleti tiene acuerdo con los tres centrocampistas y con los tres clubes de procedencia de los tres centrocampistas. O sea, el Atleti lo que está haciendo es avanzar en tener la
partida. Todo atado para elegir.
Preparada para cuadrar.
El ejemplo es Vermeeren. O sea, yo temo que venga un Javi Guerra y le ocurra lo que al.
Sí, sí, sí. Que está, pero juega poco, no se termina de adaptar.
Entonces me da la sensación de que en personalidad quizá Gallagher sea algo más parecido tipo Rodrigo de Paul, por ejemplo.
Sí, ¿no? Sí, 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 sí.
Entonces, bueno, creo que ahí tendría un encaje más fácil o por lo menos más rápido. Pero cualquiera de los dos, bien llevados, creo que tienen margen de mejora y que serían buenos refuerzos para el centro del campo.
Pues habrá que estar atento, porque va a trabajar...
Que tampoco se piense nadie que iban a venir ellos dos.
No, claro, era elegir uno de los dos. Sí, claro, sí.
Pero bueno, ya sabemos cómo...
Pues tiene trabajo por delante el Atleti, iremos hablando, Gonzalo. Vamos a ver qué pasa con Julián Álvarez y con el centro del campo, Dos opciones de momento, Javi Guerra o Gallagher.
Es que no hay que descuidar la parte de atrás, ¿no? La salida de Mario Hermoso, la salida de Savic.
Eso es.
No, esa parte también hay que reforzarla.
Va a haber cositas de aquí al...
Pero bueno...
De aquí al 30, sí.
O sea, es una pena, pero es verdad que Jiménez no es tan fiable por las lesiones, desgraciadamente, en cuanto a la continuidad. Entonces, bueno, necesitas, bueno, el resto que has utilizado está Bitzel, que sí lo es, pero necesitas algún refuerzo más, yo creo, en la parte defensiva.
Pues habrá que ver qué pasa. Gracias, Gonzalo, ¿eh?
Pero pinta bien.
Oye, sí. De momento.
Déjame decirte, por lo que vas a hablar ahora de Nico y me estás echando.
Sí. No, pero te puedes quedar, ¿eh? Yo lo hago por ti, que
no
tienes planes.
Bueno, yo la suelto y ya que discuta los demás.
Venga.
Me ha parecido absolutamente lamentable lo que ha ocurrido durante la Eurocopa con Nico Williams y el Athletic de Bilbao.
No me dejes ahora un debate que no tengo mucho tiempo.
Bueno, chico,
Gonzalo,
ya,
¿me dejas aquí un
debate? ya lo estuvimos discutiendo aquí un día con el gran Jaime Ugarte.
Sí, entiendo por dónde vas.
Durante la Eurocopa, mientras Nico Williams era una de las sensaciones de la Eurocopa y del equipo campeón, era de que era un chico que jugaba en el Barcelona.
Sí.
Y resulta que antes de la Eurocopa jugaba en el Athletic, durante la Eurocopa era jugador del Athletic y ahora después de la Eurocopa parece que va a seguir siendo jugador del Athletic.
Sí. Así lo ha dicho Pedro Morata esta mañana, bueno, y lo confirma.
Cuando salió el presidente a quejarse que algunos le dan palos, pues tenía toda la razón del mundo.
Hala, te has quedado a gusto, Gonzalo.
Claro.
Bueno, está bien.
Oye.
Sí, señor, bonita reflexión.
Oye, pues cada uno defendiendo lo suyo.
Sí, señor.
En este caso el presidente del Athletic defendiendo el patrimonio del Athletic, que en este caso sigue siendo Nico.
Un abrazo, Gonzalo,
Un abrazo, Morri, chao.
Pedro Morata, cuéntame la noticia que has dado esta mañana, que Nico va a seguir en el Athletic Club, salvo giro radical, que tendría que ser muy extraño, ¿no?
Sí, lo que esta mañana, a primera hora, la cadena COPE ha podido confirmar es que el agente de Nico Williams, que se llama Félix Tainta, que es una persona además que ayudó desde muy jóvenes a los Williams, lo que hemos podido confirmar es que Félix Tainta, agente de Nico Williams, le ha comunicado oficialmente al PSG, que estaba tremendamente interesado en fichar a Nico Williams, que el jugador había decidido quedarse en el Atleti de Bilbao. Entonces, el PSG a nosotros nos confirma oficialmente que ya no hay negociación ni posibilidad PSG-Nico Williams porque el jugador ha dicho que quiere seguir en Bilbao. Luego yo, por extensión, entiendo por dos motivos. Primero, porque económicamente el FC Barcelona ahora mismo no podría prometerle la inscripción a Nico Williams. No sé si podría ficharlo, pero la inscripción no se la podría prometer porque en este instante no puede inscribir todavía a varios jugadores que tienen su propia plantilla, eso una, y la segunda, porque si el jugador ha decidido quedarse en Bilbao para el PSG, lo normal sería que haya decidido quedarse en Bilbao igualmente para el Barça. En general ahora la gente se pregunta, bueno, pero ¿y esto es definitivo? Bueno, no. O sea, lo que la COPE puede decir...
Sí, en el fútbol nada es definitivo, claro, exactamente.
Claro, lo que la COPE puede decir a día de hoy es que al PSG le han dicho que el jugador se queda en el Athletic. Y el PSG ya está buscando otras opciones. Si el futbolista o las circunstancias cambian en los próximos días, lo que cambia no es la información de la COPE, cambiará la decisión o las circunstancias del jugador, y ya las contaremos en su momento.
Totalmente. Contamos cómo están las cosas ahora. En el fútbol las cosas a veces dan un giro de 180 grados en 24 horas, o sea que todo puede pasar, pero las cosas ahora mismo es clara. El agente del futbolista le ha dicho al PSG que el jugador ha tomado la decisión de seguir en el Athletic Club, y esa es la información que tiene Pedro Morata y la cadena COPE. Gracias, Pedro, ¿eh?
Adiós, buenas noches.
Un abrazo. Peñita, en Bilbao, entonces, sigue la tranquilidad que había esperando al futbolista que, en teoría, tendría que volver el próximo lunes, ¿no?
Sí, esa es la fecha en la que él y Dani Vivian acaban sus vacaciones. No hay que descartar que puedan adelantar ambos o alguno de ellos su presencia en el Lezama, pensando en el estreno liguero ante el Getafe de dentro de 10 días, aunque Ernesto Valverde, que ha sido quien ha ejemplarizado, siempre ha puesto voz a la tranquilidad que se respiraba en el club rojiblanco, ya ha dicho también en las últimas horas que él no ve necesario ni tan siquiera que adelanten o que acorten sus vacaciones. Pero como decía, las cosas están donde estaban hace un mes y medio, hace dos meses, también lo decía ahora Gonzalo Miró. Nico Williams no ha dejado en ningún momento, aunque ha podido parecer de ser jugador del Athletic, no ha hecho ningún gesto que hiciera sospechar a la entidad rojiblanca que tuviera el más mínimo deseo de abandonar Bilbao esta temporada, y las informaciones y el paso del tiempo, las informaciones que acabamos de escuchar también en el día de hoy, pues no hace sino confirmar al Athletic en ese discurso.
Totalmente. Y al jugador se le espera el próximo lunes, si no antes, si no acorta las vacaciones.
Yo apostaría más por quizás esta semana, ¿eh?
Sí.
Pero vamos, es la única foto. Sí, bueno,
si apuestas tú, apuesto yo también, Peñita.
Sí, pero bueno, aunque en realidad, insisto, dicho lo que ha dicho Ernesto Valverde, lo suyo sería, yo desde luego no regalaría días de vacaciones
por
en apurar, pero bueno, igual se ven con más posibilidades de jugar el día 15 si adelantan un par de días o otro es su llegada. Pero bueno, es lo único que queda, la foto de Nico Williams en Lezama, porque después de eso ya sí que no habría retorno. O sea, yo creo que no lo va a haber.
Sí,
una vez que vuelva a Lezama ya
se ve complicado que se marche.
Aunque bueno, esto del mundo del fútbol no, pero no digo a que cambien, sino a seguir especulando con cualquier otra cosa.
Sí, va a dar juego hasta el 30 de agosto. Bueno, seguiremos hablando, que no te quepa la menor duda.
Y después llega enero y tal, bueno, estamos con lo mismo.
Y se le vuelve a preguntar. Sí, señor.
Sí.
Gracias, Peñita,
un abrazo. Buenas noches.
Rápidamente, que estamos llegando a la 1:30. Víctor Navarro, ¿qué tal? Muy buenas. De nuevo.
Muy buenas desde el entrenamiento del Barça, en la base naval de Nápoles.
Oye, allí en el Barça entiendo que después de todo lo que ha pasado, la opción Nico Williams se aleja todavía más. Si ya estaba lejos, se aleja todavía más, o hay cierta tranquilidad, o directamente no se dice nada nuevo.
Bueno, no se dice nada nuevo, no hay noticias. Soy Laporta, fíjate, si estaba preocupado, que se ha ido a la Casa Blanca de visita y no hay noticias, nadie les ha dicho nada, así que ellos pues entienden que mientras no les diga nada, pues cada día que pasa es una opción menos de que venga Nico Williams al Barça. Ellos están centrados ahora en Dani Olmo, y sí que hemos escuchado hoy a Jules Koundé, al jugador del FC Barcelona, que evidentemente, como han hecho todos los jugadores del Barça, recibirían encantados a un jugador de la talla de Nico Williams.
Es un muy buen jugador, un jugador que ha hecho una gran Eurocopa y que muy joven también tiene una margen de progresión importante, así que bueno, todos los buenos jugadores al final que queremos jugar con ellos. Después no depende de mí a ver qué hace el club y si se puede hacer o no, pero si se podía hacer, sí, encantado.
Los mensajes a Nico le siguen llegando, ¿eh? O sea, en este caso del vestuario del Barça, del propio Koundé, que bueno, que deja ahí ese piropo diciendo aquí serías bien recibido, a todos nos gusta jugar con grandes jugadores. Bueno, veremos a ver qué pasa, aunque tiene pinta de que va a seguir en el Athletic. Y te pregunto rápido por Dani Olmo, ¿cómo está este tema que parece que está cerquita pero no se termina de cerrar?
No se termina de cerrar y por eso Deco se ha ido hasta Leipzig. Ya está el director deportivo del Barça en Leipzig y mañana, bueno, este martes se van a reunir tanto el Leipzig con los agentes de Dani Olmo, que ya está ahí Dani Olmo, y Deco. Lo que quiere intentar Deco y lo que quiere intentar el Barça es que Dani Olmo no llegue a incorporarse a los entrenamientos con el Leipzig este jueves, que está citado para ello, y tienen esa reunión a ver si mejoran la oferta, porque la segunda fue rechazada por el Leipzig, y a ver si mejoran esa oferta, o al menos el Barça no subiendo el fijo, que es lo que quiere, sino pues pagando antes pues toda la cantidad de pagos que en lo que quieren dividir ese fijo de 50 millones de euros.
Bueno, pues estaremos pendientes también de esto. Mañana a la 1:30, último partido de la gira contra el Milán en Anápolis. Ahí está Víctor Navarro y nos irá contando. Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Enseguida hablamos del Real Madrid. Y de Anápolis nos vamos a Charlotte, donde está Melchor Ruiz, porque mañana también el Real Madrid, en este caso a la una, ya estará jugando, mañana a estas horas, juega su último amistoso contra el Chelsea. Hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde
estás?
Buenas noches.
Pues estamos en la puerta de las instalaciones del Atrium Hint Performance Park, aquí en Charlotte, en Carolina del Norte, donde ha entrenado el Real Madrid por segunda y última vez antes de preparar ese tercer y último partido que va a tener lugar en Charlotte, en esta gira por Estados Unidos, en busca de la primera victoria, porque recordemos, dos partidos, dos derrotas, y como muy bien decías, a la una de la madrugada se va a medir al Chelsea. En este último entrenamiento no hemos visto ni a Endrick ni a Güler, ambos con pequeñas sobrecargas musculares propias de pretemporada, no han trabajado con el grupo, tampoco lo ha hecho Vallejo por segundo día consecutivo, al margen y con carrera continua, y bueno, pues con la mente casi todos puesta ya en ese primer título de la temporada, que va a ser la Supercopa de Europa el próximo 14 de agosto ante el Atalanta en Varsovia.
Bueno, ¿preocupa para el partido de mañana Güler o Endrick o van a estar? ¿Ha sido simplemente por precaución?
Bueno, son sobrecargas musculares. La intensidad, pues habrá que ver cómo pasan la noche, cómo se levantan mañana. Si hay un mínimo riesgo, yo entiendo que no van a tener minutos. Si estuviesen perfectos, si estuviesen mañana bien, pues a lo mejor tendrían minutos. Precisamente Ancelotti ayer hablaba maravillas de Endrick, cómo lo había visto, que se tiene que adaptar al
fútbol español. Sí, pide paciencia también, claro.
Pero paciencia, tranquilidad, que no se va a adaptar en 5 minutos. También dijo lo propio incluso de Kylian Mbappé, de adaptarse a un grupo que ya lleva en marcha y en funcionamiento varias temporadas y con los resultados que todos hemos visto, por ejemplo, la pasada temporada. Así que pide esa paciencia y esa tranquilidad. Un Real Madrid que, por cierto, hoy ha recibido la llave de la ciudad de Charlotte de manos de su alcaldesa, y que es algo que van coleccionando allá por la ciudad que vayan de Estados Unidos. Deben de tener ya un montón de llaves, ¿eh?
Bueno, pues para hacer un buen llavero de Estados Unidos, sí señor. Pues mañana atentos, Mel, que hablaremos contigo a ver cómo va ese partido. Esperemos que no se retrase, ¿eh?, que no haya tormentas eléctricas y que el partido transcurra con normalidad. A la una de la madrugada, último amistoso contra el Chelsea. Un abrazo, Mel.
Hay amenazas de tormenta, pero para el día que salimos.
Ah, para el
de
día que salís.
No.
Bueno, pues cuidado con eso.
De tormentas no, de huracán.
¿De huracán? Pues sí, cuidado, sí. Cuidado con eso, Mel. Así cuidado con eso, bien atentos, bien atentos.
Sí, ya salgo, ya me echan.
Venga, pues hala, un abrazo, Mel.
La puerta. Hasta luego, buenas
noches. Adiós, chao. Nos vamos. Nos vamos, que ya es hora, que hay que ir poniendo las calles. Bea Calderón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Con qué empezamos hoy? ¿Qué tenemos?
Bueno, pues mira, vamos a hablar de cómo debemos cuidar los pies en verano, porque a todos nos gusta ir en chanclas, ¿verdad? En sandalias.
Sí.
Y también nos gusta andar descalzos en esta época del año, pero no es recomendable. Y ya que estamos, pues vamos a hablar de los looks veraniegos. Hay veces que es un gustazo, pero otras veces se ve cada cosa y
Es que no voy a hablar mucho, porque yo igual tengo que estar bien atento a esto, ¿eh?
Sí, bueno, sí, bueno. En nada hablamos de ello, a ver si es recomendable o no lo de ponerte la camiseta de tirantes en cualquier momento, el pantalón corto, bueno, hay un montón de cosas.
Venga, pues voy a estar muy atento porque yo creo que algún error cometo, ¿eh? Hazme caso. Un abrazo, Bea.
Hasta luego.
Bueno, pues nosotros nos vamos. Mañana más deporte durante todo el día, ya lo saben, con los enviados especiales desde París. Y a las 11:30, el partidazo con Joseba Larrañaga. Gracias por estar ahí. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.